9:30 de la mañana en Madrid, 2:30 de la madrugada aquí en Panamá, donde me encuentro, y esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana en la COPE. Y aprovecho para recordar los titulares de las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La Comisión Europea ha propuesto esta semana que el recorte de los pagos directos de este año por el mecanismo de disciplina financiera sea del 2,4%. La semana pasada había planteado una reducción del 4%. Varias comunidades autónomas han comenzado a transferir en los últimos días el anticipo de las ayudas de la PAC. Las organizaciones agrarias denuncian que se están pagando precios de ruina por la aceituna de mesa. La lengua azul reaparece en Castilla-La Mancha y Andalucía. Ha alcanzado un acuerdo para la planificación hidrológica del Tajo. Hemos hablado con don Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente. Acuerdo en Bruselas sobre las medidas transitorias de la PAC para 2014. Y la Unión Europea y Canadá han firmado un acuerdo de libre comercio que incluye al sector agrario. Hablaremos de las repercusiones en el que se negocia con Estados Unidos y también de cómo están las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur y sus repercusiones para España, valga la redundancia. Y seguimos pendientes de nuestro concurso. Hemos planteado dos preguntas. ¿Qué cumbre se celebra ayer y hoy en Panamá y quién descubrió el Mar del Sur, luego llamado Océano Pacífico? Está en juego dos libros, uno sobre tractores y otro sobre jardinería. A elegir y formas de ponerse en contacto con nosotros, el teléfono gratuito 900 50 60 06, o a través también del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y en las redes sociales, Mari Carmen,
estamos en Twitter en @agropopular y en Facebook en Agropopular Cope.
Algunos de los oyentes que se han puesto en contacto con nosotros a través del teléfono, que nunca lo decimos.
Por ejemplo, Manuel Jañez desde Zamora, Ángel Luis Mata, Palencia, Luis Martín desde Granada, Miguel Fernández y Francisco Martínez desde Madrid, Jesús Valero y Esther Benito desde Valladolid, Isabel García desde Sevilla, Jesús Lozano desde Badajoz o Tomás Arnedo desde Albacete, entre otros muchos.
Bueno, pues vamos ya con la primera parte del comentario de mercados, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En lo que respecta a los cereales, en el mercado internacional el trigo ha subido el 1,9% en Chicago y el maíz también, en comparativa semanal. En París y en Londres también han subido los dos cereales y la soja ha subido también en Chicago. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado interior español? Pues ha habido esta semana bastante actividad. Los trigos han subido, las cebadas han repetido o han subido y el maíz ha habido un poco de todo. En unas lonjas ha repetido, en otras ha bajado y en otras ha subido. Algunas cotizaciones, por ejemplo, en Toledo, el maíz de secadero 170 euros, subida de 2 euros las cebadas, entre 163 y 157, subida de 1 euro. Y también en el caso de los trigos, ha subido el trigo pienso 3 euros, 176 euros, el resto de los trigos han repetido. En la lonja de León, el trigo pienso ha subido 2 euros, 172 euros, y la cebada ha repetido y el maíz también ha repetido a 186 euros. Vamos con otros productos, Mariluz Álava.
En el mercado de las frutas, semana sin cambios en la lonja del Ebro en Zaragoza, donde el melocotón cotiza entre 45 céntimos del melocotón de carne blanca a 60 céntimos de euro del melocotón con denominación de origen Calanda Bajo Aragón de categoría Esna. Y en Paraguay las cotizaciones oscilan entre 50 y 55 céntimos de euro por kilo en campo para el de carne amarilla y el de carne blanca. La ciruela también repite a 50 céntimos la President y a 60 céntimos de oro por kilo en campo la Claudia Tolosa. Y en Alicante han aparecido esta semana las primeras granadas Mollar entre 45 y 95 céntimos de oro por kilo dependiendo del calibre.
Pasamos a los cítricos. Esta semana en la lonja de Valencia destaca un repunte tanto en compras como en recolección, con precios que oscilan entre 14 y 61 céntimos de euro por kilo. La naranja navelina repite entre 16 y 21 céntimos de euro por kilo en campo. Y el limón, el fino, un corte baja 5 céntimos para cotizar a 38 céntimos de euro por kilo. El fino todo limón sube 4 y se paga 28 céntimos de euro. El aceite de oliva.
Según fuentes de Oliva Estepa indican que esta semana el mercado ha registrado una actividad normal en cuanto a operaciones, pero con cantidades muy pequeñas a la espera de los aceites nuevos. En cuanto a los precios, el lampante ha notado un repunte técnico pagándose a 2.105 euros, mientras que el resto de las calidades se mantienen como en el aceite virgen, que oscila desde 2.195 hasta 2.400 euros por tonelada. El sistema de Pulred de la Fundación del Olivar recoge bajadas generalizadas y fija un precio medio de 2.318 euros por tonelada en aceite virgen extra.
Y en vino en la lonja de Extremadura hay que destacar que han aparecido esta semana nuevas cotizaciones para el tinto de fermentación tradicional y de controlada entre 2,82 y 3,40 euros por hectógrado. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Mensaje de don Antonio Bautista, dice: amigo César, escuchándote mientras desayuno, ha comenzado a llover en Pozo Blanco. Esperamos que engorde la bellota y la aceituna. Un saludo, Antonio. Otro para ti y que aproveche. Seguimos en Agropopular. Un par de consejos.
¡Atención, olivarero! Steel presenta su variador con acumulador litio-ion. Sin cables, duradero, eficaz, rentable. Desde solo 999 euros y además las mejores ofertas para esta campaña. Encuentra tu distribuidor Steel en steel.es.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas, que hay mucha tela que cortar.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Primero, la reforma de la PAC. Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han llegado a un acuerdo sobre las medidas transitorias que se aplicarán en 2014 para garantizar la continuidad de los pagos, Eugenia.
Estas medidas transitorias afectan principalmente al régimen de ayudas directas, ya que las nuevas normas no entrarán en vigor hasta el año 2015. En consecuencia, el año que viene se mantendrá en líneas generales el sistema de pagos directos vigente actualmente, aunque con un nuevo presupuesto. Las medidas transitorias también incluyen algunas relativas a la política de desarrollo rural para evitar una interrupción de las ayudas.
La aprobación definitiva del presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020 va a sufrir un nuevo retraso.
El Parlamento Europeo, que tenía previsto votarlo en su sesión de la próxima semana, no lo hará, como pronto, hasta el pleno del mes de noviembre. Los parlamentarios no quieren dar su visto bueno definitivo a las cuentas de los próximos 7 años hasta que no se haya cerrado una decisión sobre los fondos adicionales que hacen falta para el presupuesto del presente año 2013, que son necesarios para efectuar pagos pendientes.
Y la Comisión Europea va a presentar una propuesta sobre la obligación de que las carnes frescas que se comercialicen indiquen en la etiqueta el país de origen. Esta obligación solo se aplica actualmente a la carne de vacuno y Bruselas quiere ampliarla a las carnes frescas de porcino, ovino, caprino y aves. Y ojo a la siguiente noticia, Unión Europea-Canadá.
La Unión Europea y Canadá han firmado un acuerdo de libre comercio que supondrá la apertura casi total del mercado canadiense a los productos europeos y viceversa. En lo que respecta al sector agrario, hay algunos productos considerados sensibles en los que la apertura de mercados no será total y seguirán contando con cierta protección. En el caso de Canadá, se considera sensible los productos lácteos y en el caso de la Unión Europea, la carne de vacuno, la carne de porcino y el maíz dulce.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
2:39 minutos de la madrugada en Panamá.
Con inmensa carne.
Pues hoy estamos transmitiendo desde América, en concreto desde Panamá, donde se está celebrando la cumbre iberoamericana, que ha quedado un tanto descafeinada porque muchos mandatarios no han venido. Sí está el presidente Rajoy, que por cierto cenó el pasado jueves en un restaurante que ha abierto un prestigioso cocinero español que se ha trasladado aquí, Andrés Madrigal, el restaurante que se ha puesto muy de moda entre los panameños, se llama Madrigal, y Rajoy estuvo allí con su mujer y el jefe de gabinete de Moncloa, y se tomó pues una parrillada de verduras panameñas al estilo mediterráneo, unas croquetas pulpo de aquí con papas también de aquí, algo de foie y una hamburguesa de atún, todo en pequeñas dosis. Bueno, era para coger fuerzas de cara a la cumbre. ¿Y qué hay en la cumbre? Pues hay preocupación porque el tirón que tenían en años anteriores países como Brasil y Argentina no es este año el mismo que en años anteriores. ¿Por qué? Pues porque ellos viven mucho de sus exportaciones agroalimentarias, cereales y oleaginosas, y este año los precios no están tan altos como en años anteriores, y eso hace que ingresen menos divisas y que tengan menos recursos. También flota en el ambiente el estado de las negociaciones entre la Unión Europea y los países de Mercosur, entre ellos Brasil y Argentina, para hacer o constituir una zona de libre comercio. Los brasileños quieren tirar adelante, pero en Argentina no, porque aunque eso favorecería sus exportaciones agroalimentarias, también tendría que abrir su mercado a la entrada de mercancías industriales procedentes de la Unión Europea, y no quieren. Hay, por lo tanto, división. Brasil quiere dar un impulso y Argentina no. Mientras tanto, la Comisión Europea está a la espera. Ese posible acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, del que se habla aquí, pues sería perjudicial para algunos sectores agrarios de la Unión Europea, como por ejemplo el vacuno de carne. Y saludo ya a don Javier López, gerente de Asoprovac, Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días, don César, buenos días.
¿Cómo ven ustedes el estado de las negociaciones un tanto paradas? Eso sí, ¿serían perjudiciales ese acuerdo para el sector del vacuno de carne?
Evidentemente, César, y yo creo que tú lo has definido perfectísimamente. Serán perjudiciales, muy perjudiciales, y el tema está amparado fundamentalmente porque la otra parte, porque en este caso Argentina, y quizás también un poquito Brasil, pero fundamentalmente Argentina, que está, tienen una barrera claramente a lo que es productos industriales, bienes y servicios. Si cediesen, probablemente ocurriría que rápidamente se cerraría el acuerdo, exactamente igual que se ha cerrado el acuerdo con Canadá. El problema esencial para nosotros es que no estamos jugando con la misma baraja. No hay una igualdad de sistema de producción, no hay una igualdad de costes de producción. Hay una serie de factores que, de alguna forma, perjudican enormemente al sector vacuno de carne. Nosotros no podemos utilizar producto, no podemos utilizar ninguna sustancia, no podemos utilizar ayudantes a la producción que en otras zonas del mundo se utilizan y que nos hacen ser menos competitivos.
¿Cuál es la situación del sector del vacuno de carne, del mercado del vacuno de carne ahora mismo en España?
Pues yo creo que ahora mismo está bastante estabilizado. Realmente tuvimos una pequeña bajada de sensor producto de la situación con las materias primas. Acordaros que la campaña pasada tuvimos unos precios altísimos y nos ocurrió un poquito lo mismo que pasó en la campaña 2007-2008, que los sensors bajaron. Bajaron un poquito, pero desde luego no tan dramáticamente como en la campaña 2007-2008. Ahora, en los últimos meses, se está recuperando un poquitín, sobre todo está el sector está otra vez cogiendo aire, está cogiendo ritmo, la gente está empezando a comprar un poquito más animales, de alguna forma está recuperando el sector, digamos que está recuperando su ritmo.
Gracias, don Javier López, gerente de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, y ojalá pues no tengamos que lamentar acuerdos comerciales que perjudiquen al vacuno de carne.
Pues esperemos que no sea así. Yo creo que el hecho de que Canadá, de productos sensibles en el caso de Canadá, creo que lo define, y también nos preocupa enormemente porque es exactamente lo mismo en las negociaciones del acuerdo de libre comercio
con
Estados Unidos, que seguramente tendremos que hablar bastante en el futuro, don César.
Lo seguiremos con mucha atención. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias.
Mi torito bonito, hay torito valiente, en toda la
Agropopular presente donde está la noticia hoy en Panamá con motivo de la cumbre iberoamericana. Aquí se está hablando de campo. Las cosas que aquí se cuecen pueden afectar al campo español y nos hemos desplazado, como hemos hecho en otras ocasiones y seguiremos haciendo, para estar donde está la noticia y contárselo a todos ustedes. Una última noticia ganadera: han reaparecido los serotipos 1 y 4 de la lengua azul en Castilla-La Mancha y en Andalucía. 2:45 minutos aquí en Panamá, 9:45 minutos en Madrid. Un par de consejos y escuchamos la segunda parte del comentario de mercados.
Cristalón, lon, lon.
¿Qué cantas?
Que por fin he encontrado la gama perfecta para mi viña. Cristalón amarillo para la brotación, lila para el llenado de racimo y blanco para el embero. Sin líos, fácil de usar y con resultados excelentes. La planta lo nota inmediatamente.
Cristalón de Yara. Dale un poquito más y recibirás mucho a cambio.
No sé por qué me retas al mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Damos ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a procesar los datos y a elegir a los ganadores, tanto mediante redes sociales, correo electrónico, como a través del teléfono. Mientras tanto, vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde anda usted?
En Zaragoza.
Tiempo, muy brevemente.
Pues aproximadamente 16 grados, cielos cubiertos, humedad 94% y presión 1015 hectopascales.
Pues vamos con el porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,383 euros, el normal 1,371 y los grasos 1,359, recorte de 0,012 euros y el lechón 36 euros, repetición de precios. Díganos usted.
Nuevo descenso en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Ya son 6 las semanas consecutivas en que predomina el signo menos en este sector. Las causas son muy parecidas a las de mercados anteriores. Por un lado, los pesos no bajan, por tanto, la oferta tampoco disminuye. Los precios en Europa en estos momentos son idénticos a los nuestros y las exportaciones no mueven y son muy escasas. Lo más positivo es que, salvo en Francia, los descensos se han detenido, lo que favorece a nuestras ventas en esos países.
El porcino ibérico, nuevas subidas de los animales cebados con pienso de un céntimo de euro por kilo en Salamanca y también subidas en la lonja de Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Pues entre repeticiones y bajadas selectivas, especialmente en los machos, ha transcurrido la semana en el mercado de las canales de vacuno. Lo más destacado continúa siendo el bajo nivel de ventas, tanto en el mercado interior como en las exportaciones. Estas últimas y las que se dirigen a terceros países están bajo mínimos, esperando que se reactiven para sacar el atasco de animales grandes que hay en nuestras cuadras.
Pasamos al ovino.
La mayoría de los mercados del ovino reflejan descensos en sus precios y en algunos casos importantes. La oferta va en aumento y la operación prevista de las exportaciones a terceros países se ha quedado en la mitad de lo que se tenía calculado. Las ventas en el mercado interior se desenvuelven en unos niveles muy bajos. Todo esto hace inevitable el ajuste de precios en los corderos. Matizando más, esta semana que hoy termina, se han salvado de estos ajustes los lechales, aunque tampoco de forma generalizada.
¿Y el complejo erótico?
Pues en pollos, la estabilidad del mercado acarrea la repetición de forma generalizada en sus cotizaciones. Así, en la lonja agropecuaria del Ebro, la tablilla ha permanecido estable, reflejando 1,24 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia, y en la misma lonja, la repetición de estos mismos precios. En conejos, la semana ha transcurrido con subidas generalizadas en torno a 8 céntimos de euro, oscilando sus precios entre 2,14 y 2,35 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, han predominado las repeticiones, salvo en el caso de los gramajes más altos, que registran ligeros descensos en sus precios.
¿Sabe usted a cómo están los huevos aquí al consumidor?
Bueno, no lo sé.
Pues a 1,62 euros la docena, el huevo tipo. Gracias, don Joaquín.
Muchas gracias, don César.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la sección de historia. Eugenia, don Manuel Ortega se ha dignado a acudir hoy al estudio con su pata chula o está a través del teléfono.
No, está aquí con nosotros, ha venido.
Don Manuel Ortega, muy buenos días.
Muy buenos días, don César Lumbreras.
¿Cómo se encuentra usted de su pierna?
Bueno, aquí andamos.
Mira que bajarse del coche y hacerse un esguince.
Hay que ver, qué cosas pasan.
Bueno, vamos a hablar de Vasco Núñez de Balboa, pero antes de eso vamos a dar los ganadores. Entre todos aquellos que han participado a través del correo electrónico y las redes sociales, pues hoy he sido yo el jurado y he elegido a don Óscar Ludeña desde Alcoy, a ver si podemos hablar con él. Y de todos aquellos que nos han llamado, ¿a quién ha elegido Manuel Ortega?
Pues ha elegido a Marisa Librada, que nos ha llamado desde Navarra.
Marisa Librada desde Navarra, pues a ver si podemos hablar con ellos. Mientras tanto, vamos allá a la sección de historia, vamos a hablarles de un extremeño que recorrió Panamá y descubrió el Mar del Sur, Vasco Núñez de Balboa, una historia en la que se da cita lo mejor y lo peor del ser humano, un drama, vamos, pero vayamos al principio, ¿de dónde venía Núñez de Balboa, Manuel Ortega?
Pues nuestro hombre era natural de Jerez de los Caballeros, Badajoz, donde había nacido en 1475. No hay muchos datos sobre su niñez y adolescencia, pero sí sabemos que con 25 años, en 1500, pasó a las Indias y participó en diversas expediciones por el Caribe y la zona de Panamá.
¿Le sonrió la suerte en aquellos primeros recorridos?
Bueno, a medias. No salió mal parado de ellas y, de hecho, consiguió lo suficiente como para establecerse en la Española. Recordemos que esta isla, lo que es la actual República Dominicana, había sido la primera en la que Cristóbal Colón había puesto pie en 1492 y por entonces era el centro de todo el dispositivo español en la zona.
El continente estaba todavía bastante inexplorado, ¿no?
Sí, así es. De la Española zarpaban las primeras expediciones que se dirigían hacia Centroamérica. Núñez de Balboa se asentó allí y se dedicó a la agricultura, pero se ve que aquello no era lo suyo, así que, acosado por las deudas y los acreedores, acabó huyendo a bordo de un barco como polizón, oculto en un tonel junto a su perro, se llamaba Leoncico.
Hombre, mira, qué curioso, buen nombre, ¿no?
Sí, bueno, le acompañó en muchas de sus exploraciones, el perrillo este. A nuestro hombre le descubrieron y a partir de ahí aparece una doble vertiente, ¿no? Que es la de explorador y la de las luchas por el poder en unos lugares donde cada uno era de su padre y de su madre, alejados de Dios y de la justicia del rey y donde las ambiciones podían llevar a la tumba.
Vaya, vaya, parece Falcon Crest.
Pues créeme que fue peor que eso. El caso es que Núñez de Balboa participó en la fundación de Santa María la Antigua del Darién, en alusión a la Virgen de la Antigua. Recorrió el Istmo de Panamá y en septiembre de 1513 comenzó su expedición más gloriosa, la que le llevó al Mar del Sur.
¿Se sabe la fecha concreta de su descubrimiento?
Sí, fue el 29 de septiembre de 1513.
Se hace nada.
¿Perdona?
¿Que hace nada?
Nada, hace antes de ayer, como quien dice. Bueno, se sabe que entró en el mar hasta las rodillas, con una espada en la mano y un estandarte de la Virgen en la otra, y tomó posesión para el rey, entonces Carlos I de ese mar. Se le nombró adelantado del Mar del Sur, de Panamá y de Coiba, pero en su camino se cruzó el gobernador de la provincia de Castilla de Oro, Pedrarias Dávila.
¿Y qué pasó?
Bueno, fue algo un poco extraño. Dávila le hizo apresar al tomar posesión de su cargo, pero luego le tuvo que soltar. Entre medias, Núñez de Balboa se prometió con una de sus hijas y parece que eso arregló la relación. Pero no fue así. Lo único que logró fue dar un compás de espera.
Me temo lo peor.
Sí, pues teme. Al regreso de una de sus exploraciones, Núñez de Balboa fue apresado por alguien que luego jugó un gran papel en otra conquista, Francisco Pizarro, a las órdenes de Pedrarias Dávila. El gobernador le acusaba de haber desobedecido sus órdenes y de traición contra él. El caso es que, juzgado y condenado a muerte de forma casi inmediata, el 15 de enero de 1519, Núñez de Balboa era ejecutado junto a otros cuatro amigos. Sus cabezas fueron cortadas, clavadas en picas y expuestas en la plaza pública. Pedrarias ni siquiera se atrevió a dejarse ver, observando la ejecución desde un escondite. Y bueno, ese fue el final del descubridor del Mar del Sur, o como dicen algunos, del Océano Pacífico.
Efectivamente, bueno, pues gracias por estas cosas que nos aportas. Tengo que decir las respuestas a las preguntas de hoy. Una es la cumbre iberoamericana y efectivamente la otra es este personaje del que acaba de hablar nuestro especialista en historia. Bueno, vamos a ver si hablamos con, por ejemplo, con Óscar Ludeña, que nos escribía desde Alcoy. Don Óscar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Pues muchas gracias.
¿Qué tiempo tienen por Alcoy?
Pues nada, está ya, como comentaba, pues prácticamente el verano continúa y ya deseando que llegue el otoño.
¿Qué prefiere, un libro sobre tractores o sobre jardinería?
Pues casi sobre el de los jardines, sí.
De los jardines, bueno, pues lo recibirá próximamente. Enhorabuena, don Óscar, y gracias por seguirnos.
Muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa.
Gracias. No logramos contactar con doña Marisa, que nos había, que es la ganadora, por teléfono desde Navarra. Pero sí tenemos a las ganadoras de la semana pasada. Doña Carmen Dueñas, muy buenos días.
Buenos días, César.
Y enhorabuena. ¿Usted qué libro prefiere?
Pues yo prefiero el de tractores, porque tengo un niño pequeño que le gusta mucho lo de la maquinaria agrícola.
Pues también recibirá ese libro próximamente. ¿Desde dónde nos escribió usted o nos llamaba?
Desde Zamora.
Desde Zamora. ¿El tiempo hoy por allí?
Pues está nublado. Ha estado lloviendo por la noche, ahora no llueve, pero está bastante nublado.
Gracias, doña Carmen.
Nada, tía, hasta luego.
Hasta luego. Doña Margarita López de Heredia, también ganadora la semana pasada. Buenos días.
Buenos días, don César.
¿De usted desde dónde nos llamó?
Yo desde Vitoria.
Desde Vitoria. Sí. ¿Y qué libro prefiere?
Prefiero el de jardinería. Ya le dije a la señorita que me habló, porque soy hija de agricultor y tengo una triste experiencia con los tractores, que mi hermano con 39 años murió de un accidente.
Y bueno, sentimos mucho.
Prefiero la jardinería.
Recibirá usted el de jardinería. Gracias también por seguirnos, doña Margarita.
Gracias a usted. Me encanta su programa. Porque...
Gracias. Bueno, pues ha sido un placer estar con todos ustedes. El tiempo no da para más. Hoy desde Panamá, gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene. Recuerden www.agropopular.com. Ahí estarán los sonidos en un ratito. Saludos de César Lumbreras Luengo.